Hola, buenas tardes. Vamos a retomar la tutoría de esta asignatura de lingüística, recordando un poco, si se incorporan algunos estudiantes, recordando un poco por dónde vamos en el programa. En la última tutoría de hace 2 semanas comentamos el tema cuarto, como sabéis, la morfología, y se envió el enlace con la grabación. La semana pasada os envié por el foro, o hace unos días, el capítulo quinto, la sintaxis, y hoy vamos a abordar el estudio científico del significado, es decir, la semántica, capítulo sexto. Con lo cual, en este capítulo sexto, pues prácticamente estamos a mitad del recorrido. Tenemos diez artículos que comentar. Para avanzar en el temario y no dejar que se nos eche el tiempo encima, sobre todo de cara al APEX, la semana que viene, que no hay tutoría presencial ni virtual, sino que hay, no nos vemos, yo voy a enviar la grabación del capítulo séptimo. Muy interesante, la pragmática. Un capítulo enormemente interesante por su aspecto sociolingüístico. La pragmática. Y cuando volvamos a vernos dentro de 2 semanas, es decir, el 26 de noviembre, dentro de 2 semanas, el martes 26, pues abordaremos el capítulo octavo, tutoría, teorías lingüísticas. De tal manera que prácticamente hacia el 10 de diciembre vamos a tener completo el temario. El 10 de diciembre yo espero haber comentado el capítulo décimo y final. Y todo lo que venga a partir de ahí, pues hablaremos de temas de pruebas presenciales, y todo lo que queráis plantear por el foro de cara a mejorar los contenidos de lingüística y cualquier otra cosa que queráis abordar. Yo tengo cosas que podríamos ir hablando, pero ya en un tono un poco distinto del programa y sobre aspectos generales de lo que es lingüística. Así que esa ha sido esta presentación, y ahora ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema sexto, la semántica. Bien, os he puesto aquí en pantalla en qué consiste un poco. La semántica, fíjense que vamos avanzando, por echar un poco la vista atrás, vamos avanzando en la lengua, en cualquier lengua, estamos hablando de lingüística, no de lengua española, en cualquier lengua. Se trata de avanzar de manera científica y se avanza por niveles. El primer capítulo hablamos del lenguaje en tanto que facultad y las lenguas particulares. En la segunda, los fundamentos de la lingüística con temas de lingüística general como el ciclo lingüístico, la lengua como sistema, los enfoques. Y a partir del capítulo tercero hemos empezado a estudiar la lingüística por niveles. Dado que la lingüística y las lenguas y el lenguaje es oral, pues empezamos por el primer nivel, la oralidad, fonética y fonología, los sonidos. El segundo nivel avanzó en el capítulo cuarto a la morfología. Fue cuando hablamos de las palabras, los morfemas, los primeros signos lingüísticos, ¿verdad? Sabíamos que la fonética y la fonología, los fonemas no son signos lingüísticos, son solo sonidos, y los primeros signos lingüísticos aparecen en el nivel de la morfología: palabras, resemas, morfemas, derivación, composición. El capítulo quinto era estas unidades, las palabras agrupadas en una unidad superior, sintagmas y oraciones, la sintaxis. Y hoy vamos a ver cómo estas palabras están ordenadas en forma de léxico en función del significado y cómo se organizan los significados en cualquier lengua. No perdamos la perspectiva de que estamos hablando de cualquier lengua, teniendo muy en cuenta lo que nos viene dado de antropología cognitiva y simbólica respecto a la relatividad cultural, el relativismo lingüístico, que todas las lenguas no son lenguas indoeuropeas, que hay muchos sistemas lingüísticos muy diferentes a los nuestros, y con lo cual el estudio científico del significado se ha basado un poco, de una manera etnocéntrica, en el estudio de las lenguas occidentales. Habría que hacer un estudio científico del significado, pues, interculturalmente, lo que se viene a denominar la etnolingüística. Bien, con este preámbulo, nuestro manual nos habla de distinciones iniciales. y empieza abordando la problemática y la dificultad de acotar, ¿verdad? Acotar, es decir, definir de una manera clara qué entendemos por significado. Hay tres ejemplos en la página 209 que hablan de que puede ser por una relación convencional acordada por una comunidad lingüística, significados particulares en hablantes concretos y determinadas y relaciones naturales, los símbolos, ¿verdad? En relación entre causas y efectos. Con lo cual, esto nos puede servir para tener claro que no es muy fácil definir qué es un significado. En el significado de una palabra en una lengua determinada, y vuelvo a insistir en que salgamos de la lengua española y nos proyectemos en cualquier lengua de África, de Australasia, de Asia, de Sudamérica, de Hispanoamérica, de Mesoamérica, de América del Norte, tenemos que irnos fuera y exportarnos como antropólogos y ver que intervienen una serie de factores como son el conocimiento que un hablante tiene de su propia lengua, la lengua nativa, la lengua materna, ¿verdad? El conocimiento que un hablante tiene del mundo, esa ecuación personal, cultural, que cada uno de nosotros tenemos en función de qué hemos leído, dónde nos hemos instruido, cuáles son nuestras áreas de interés, nuestra experiencia individual del hablante y nuestro conocimiento enciclopédico. Esta palabra es muy, muy importante, conocimiento enciclopédico. Yo cuánto sé de mi lengua, de otras lenguas, soy monolingüe, bilingüe, multilingüe, tengo una lengua materna por parte de padre y otra por parte de madre, he tenido una experiencia de inmersión lingüística en otro país, he leído literatura extranjera, he trabajado en extranjero, me he movido, he sido migrante, he sido emigrante, he acogido en mi casa a personas de otras nacionalidades y he escuchado otras lenguas. Hay una cantidad de variables que intervienen en qué podemos llamar significado. Por lo tanto, hay que distinguir entre y ahora voy ya a la página 210. Hay que distinguir entre palabras del acervo de cualquier lengua que tienen un significado léxico y se les llama categorías mayores, categorías léxicas, categorías de contenido, y son elementos de la lengua que remiten, que inmediatamente nos llevan a conceptos. Lo tenemos claro en la página 210. Nos llevan a conceptos y 209. Estas palabras con significado léxico forman clases abiertas, es decir, el léxico de una lengua, los nombres, es una categoría abierta a recibir nuevas innovaciones, nuevos neologismos, nuevas palabras, nuevos préstamos, nuevas creaciones. Una clase abierta. El ejemplo más claro en cualquier lengua, la clase de los nombres o sustantivos. Clase abierta. Estas palabras poseen un contenido descriptivo. Tratan de nombrar, de dar nombre a ideas, a conceptos, a experiencias. Describen, identifican con propiedades, ¿vale? Finalmente son representaciones conceptuales, tales, accesibles a la introspección. A la introspección, a la reflexión. Cuidado que se trata de poner etiquetas a experiencias, a conceptos, a sensaciones, a productos, darles un nombre. No es fácil, no es fácil inventar nombres para describir sucesos de la vida exterior, experiencias, vivencias. Las tenemos que codificar con un nombre para poderlas compartir y que todos los hablantes de una misma lengua, cualquier lengua, cuando nombren ese elemento se refieren al mismo concepto. Todo un proceso psicológico, mental, codificador, de reflexión, no es fácil. Por una parte, hemos dicho palabras con significado léxico, que es de lo que hemos hablado. Y la segunda, el segundo tipo de palabras de una lengua, de cualquier lengua, son palabras que no tienen contenido léxico, sino que tienen contenido gramatical. Y se les llama categorías menores y no mayores, como las anteriores, ¿vale? Menores o funcionales. Las primeras son, con significado léxico, categorías mayores, léxicas, de contenido. Y estas son, podríamos decir, auxiliares, menores, funcionales. Si las primeras son clases abiertas, estas son clases cerradas. Si las primeras tienen contenido descriptivo, estas no tienen contenido descriptivo. Porque, ¿qué significa la preposición a? ¿Qué significa la conjunción ic? O por ejemplo, una interjección o una conjunción como sin embargo. No tienen un contenido descriptivo, sino sea un elemento de enlace, de función, de auxilio para encajar unidades mayores, conceptuales. Por lo tanto, tienen escaso significado conceptual y son poco accesibles a la introspección. Nos dicen poco. Valen en contextos para unir, encajar, relacionar, pero per se aportan poco contenido conceptual. También están las expresiones complejas, que también poseen significado. Surgen de la combinación de unidades más simples, es decir, de sintagmas y de oraciones. ¿Eh? Esto está en la página 210. Con todo esto, propone nuestro manual una definición de semántica en la página 211 como el estudio semántica, estudio científico del significado lingüístico expresado por medio de unidades simples y no olvidemos sus combinaciones, unidades simples y sus combinaciones. Así vamos a distinguir entre una semántica léxica que atiende al significado léxico de las palabras, palabras con contenido léxico, y una semántica composicional, que atiende al significado gramatical de expresiones complejas, simples y complejas, ¿no? Es decir, que la semántica, estudio del significado lingüístico en tanto que unidades simples y unidades y sus combinaciones. Hay una semántica léxica basada en el significado de las palabras de contenido léxico, sobre todo los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, y una semántica composicional que se ocupa del significado gramatical. Cuidado, ¿eh? Significado léxico per se y significado gramatical, en tanto que forman parte de expresiones simples o complejas. La oración simple o la oración compleja. Objetivos de la semántica, el punto 1.2. Objetivos de la semántica. Bien, nosotros, como hablantes de cualquier lengua, tenemos un conocimiento tácito, implícito, materno, ¿verdad? Vernáculo, de nuestra lengua, lo que se llama la lengua 1, la lengua I, la lengua interna, ¿verdad? La lengua interna. La semántica tiene una serie de objetivos en tanto que alcanza o pretende ser científica, pues tiene que marcarse unos objetivos, como toda ciencia. En primer lugar, caracterizar de una manera científica el significado de las expresiones lingüísticas. Palabras, oraciones simples, oraciones complejas. Explicar las relaciones que mantienen estas expresiones por su significado. Explicar la ambigüedad léxica, no lo olvidemos, ¿eh? La ambigüedad léxica, el hecho léxica o estructural, el hecho de que dos palabras o dos expresiones puedan tener más de un significado, más de una interpretación. También entra dentro de la semántica, y aquí entroncamos ya con aspectos sociolingüísticos, caracterizar los distintos tipos de significado que pueda tener una misma palabra en determinadas situaciones. Estamos llegando aquí al límite con la pragmática, ¿verdad? Factores situacionales, ¿en qué momento he expresado esa palabra y qué matiz puede tener en relación con el contexto? Matices geográficos, dialectológicos y sociales, ¿verdad? Lo que se llama los tres niveles de la pragmática, os lo voy a decir ahora. Un momentito, por favor. Bueno, os lo diré más adelante, pero son tres elementos fundamentales que atienden a los factores situacionales, geográficos y sociales. Os lo diré más adelante. Bien, también la semántica tiene por objetivo explicar la variación del significado en función del contexto. Explicar cómo surgen nuevos significados en cualquier lengua, por qué tenemos necesidad de buscar nuevos significados en una lengua. El siguiente epígrafe es la semántica léxica. La semántica léxica, este es un aspecto fundamental. La semántica léxica. En la semántica léxica hay que tener en cuenta aspectos como son las categorías en las que unificamos las palabras, las escribimos a categorías, nombres, sustantivos, verbos, adverbios, conceptos y significados. Averiguar la naturaleza exacta del significado de las palabras implica un problema no solamente para la lingüística, sino que más bien es un problema interdisciplinar. Y están aquí concomitantes disciplinas como la filosofía del lenguaje, la psicología, la psicolingüística, ¿verdad? Porque tendríamos que preguntarnos qué es categorizar. Cuando nosotros cogemos una palabra y la escribimos una categoría de la lengua, de cualquier lengua, estamos, encasillándola, archivándola en una especie como de archivo, donde todas esas palabras comparten ciertos rasgos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues habría que hacer abstracción de lo general, fijarnos en lo general, desestimando lo particular. Es decir, enfatizar lo común en un bloque de palabras. Todos los nombres sirven para nombrar conceptos. Y descartar las diferencias. Tenemos que hacer caso omiso de lo particular, de las diferencias, y irnos a lo general, a lo común. Se trata de asignar atributos, propiedades, a miembros, a elementos, a palabras, de cada clase de entidades, con el fin de almacenar cognitivamente, en el léxico, en el diccionario, experiencias de una forma ordenada, categorizada, de manera que cuando yo quiero utilizar un elemento nombre para montar una oración, yo tiro de nombres y no de sustantivo, no de adjetivo, ni de verbo, ni de adverbio. Eso es una economía cognitiva interesante. Almacenamos nombres que nos sirven como elementos del discurso para sujetos, para complementos directos, para nombrar cosas, ¿verdad? Por otra parte, están los conceptos. Los conceptos son representaciones mentales, cognitivas, de clases, de categorizaciones. El concepto. Por ejemplo, categorizar árbol. Eliminamos las distintas calidades de árboles y nos centramos en uno arquetípico, ¿vale? En uno arquetípico, que para cualquier cultura el árbol arquetípico es distinto, evidentemente. Es impensable que el árbol arquetípico de África sea el abeto. Podría ser el baobab o la acacia, ¿vale? Y el árbol arquetípico de Noruega, pues posiblemente sea un abeto o un tipo de pino y jamás será la encina, por ejemplo, ¿verdad? O el roble. Quizás el roble a lo mejor, pero no puede ser el olivo. Y así es interculturalmente, ¿vale? El concepto. También está el concepto de lexicalización. Es decir, lexicalizar es nombrar. Pero no normalmente nombrar, sino en primer lugar asignar. Fíjense el procedimiento. El procedimiento de lexicalizar es, existe una realidad, un concepto, una idea, una vivencia, y no tiene nombre. Pues el proceso por el que se le asigna una palabra, es decir, se codifica una experiencia y se le dota de una palabra, eso es lexicalizar. Y aquí es donde entramos en conceptos relacionados con la relatividad lingüística, el relativismo lingüístico de Sapir, de Wolf, de Boas. Cuando lexicalizamos, segmentamos la realidad por culturas. Cada cultura segmenta la realidad, codifica la realidad de una manera diferente en función de sus necesidades comunicacionales. Por lo tanto, la lexicalización, esta segmentación, es relativa, relativismo, y particular, acorde con las necesidades culturales. Posiblemente, estos son ejemplos válidos, pero es cierto, posiblemente las culturas en contacto con la nieve tienen un abanico muy rico, han lexicalizado muchos aspectos de la nieve, desde la más sólida a la más líquida, acuosa, distinta, porque es su medio de vida y les interesa lexicalizar en qué concepto o qué palabra es la más adecuada para definir en qué estado se encuentran, para la caza, la supervivencia, la pesca, construir una casa, refugiarse en invierno. Necesitan mayor precisión terminológica y necesitan lexicalizar y segmentar el concepto nieve en 50, por ejemplo, vocablos, 50 palabras. De manera opuesta, el mundo de la estepa o de la taiga, pues igual. El mundo del desierto, pues igual. El mundo de las economías agrarias con distintos tipos de granos relativos al trigo, pues distintos tipos de trigo. Segmentar la realidad en cada cultura en función de su realidad. Eso es lexicalización. Por eso decimos que es relativa y particular. De ahí que cada cultura segmenta el continuo de la realidad, una realidad como desierto. Para nosotros con una palabra basta, porque no lo vivimos. Pero el que vive en el desierto posiblemente segmente ese continuo de la realidad desierto de manera diferente. En la página 217 tenemos un ejemplo en relación con árbol, madera y bosque para nosotros. Ese árbol está definido de manera independiente como tree en inglés, arbre en francés, baum en alemán. Pero en danés, la palabra trae vale para árbol y para madera. Define menos. Nosotros para madera tenemos una palabra específica y el inglés tiene wood. Pero el francés articula bois para madera y para parte de bosque. Determinado tipo de bosque es bois. El alemán, de acuerdo con el inglés, Holz, madera. Pero el alemán, como el danés, para bosque, el campo semántico lo comparte con Wald. Y así sucesivamente. Fíjense como los tres mismos conceptos, árbol, madera y bosque, es troceado segmentado en distintas culturas de manera distinta. ¿Vale? La madera puede ser un tipo de bosque, pero no otro tipo de bosque, mucho más el forest, ¿verdad? Por lo tanto, esto es muy interesante. Es decir, que las palabras imponen una estructura a la realidad, la constriñen y nos permiten percibir una realidad acorde con los intereses de cada cultura, mediada por la cultura. Y esta segmentación de la realidad varía de una lengua a otra. Lo hemos visto con los casos de árbol, madera y bosque, conceptos de la nieve, conceptos de la arena del desierto, conceptos del trigo, conceptos del maíz, conceptos del agua, el agua en movimiento, el agua estancada, el agua que fluye, el agua que emana. Todo esto significa que las palabras están mediadas por la cultura y varían de una cultura a otra. Las palabras son relativas. La realidad está ahí afuera, es la misma para todo el mundo, como la vemos, pero cómo la asumimos en cuanto a significado, varía. De ahí el conocimiento léxico de las palabras, lo que significan, pero también el conocimiento enciclopédico de todo lo que está detrás de una palabra, de todas las realidades que en definitiva designan. El conocimiento enciclopédico es todo lo que nosotros podemos adscribir a una palabra cuando se menciona, y eso es personal. El conocimiento léxico nos viene dado en el diccionario, pero el enciclopédico es nuestro. Una palabra como banco, pues significa una serie de cosas. Pero ¿cuántos conceptos de banco conozco yo a nivel personal? Y puedo utilizarlo y jugar con ello. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. El significado léxico implica la representación mental que corresponde a una expresión simple, una palabra. Hay dos estrategias para explicarlo. Las unidades léxicas, que pueden analizarse en componentes de significado menores, lo que se denomina semas, y las relaciones de significado, que permiten entender la estructura del léxico. Esto lo tenemos en la página 218. Vamos a ver ahora el análisis del significado léxico. Ya tenemos una palabra, tiene un significado, y ¿cómo analizamos eso por menores? Esas categorías pequeñas. Pues bien, los componentes menores del significado se llaman rasgos, en inglés features, o semas. Y funcionan como oposiciones, como contrastes. Esto ya lo hemos visto en fonética y fonología, y es un sistema binario. Y aquí hay que tener en cuenta las conexiones entre este sistema binario de semas, de presencia o ausencia, oposiciones, dentro de la corriente del estructuralismo y dentro del estructuralismo en antropología, cuyo referente es Claude Lévi-Strauss. Las oposiciones aplicadas, por ejemplo, a los sistemas de parentesco, a los mitos, ¿verdad? En Claude Lévi-Strauss. Fíjense que esa corriente de la antropología estructuralista, representada por Claude Lévi-Strauss en la antropología francesa, toma ese modelo de análisis de las culturas para el parentesco, para los mitos y todo esto, de estas componentes del significado de la fonética y fonología. La presencia o ausencia de rasgos, ¿verdad? Las oposiciones binarias, el binarismo. También en el análisis del significado hay que tener en cuenta análisis del significado por rasgos. Los rasgos son útiles para la organización cognitiva del léxico y para su combinatoria sintáctica. Por otra parte están los rasgos semánticos. Son rasgos menores, más abstractos. ¿Cuáles son los rasgos semánticos normalmente en que podemos encontrar en cualquier palabra de cualquier lengua? El rasgo humano, no humano, el sexo o género, femenino, masculino, hoy día esto pues habría más interpretaciones, masculino, femenino, otro género, con todas las opciones que conocemos, por lo cual aquí ya el más y menos se ha quedado corto, generación ascendente, padres, abuelos, generación horizontal, hermano, primos, generación descendente, hijos, nietos, animado, no animado, contable, no contable. Todo esto son rasgos semánticos. Este enfoque tiene una serie de ventajas explicadas en la página 220. Fíjense también otra manera de lexicalizar en humano, podemos decir hombre, mujer, niño o niña. En equino, caballo, yegua, potro, potranca. En la lengua española, en el mundo ovino, tenemos cordero, cordero, todo el que es por debajo del padre y la madre. Cualquier neonato es cordero. Y cuando adquiere cierta categoría de ya adulto, se convierte en carnero o oveja. O sea, no se distingue el género con una palabra, mientras que es neonato o acabado de nacer. Es un cordero, no cordera, cordero. Eso es la lengua española, claro. Simplemente marcamos el género cuando pasa a un nivel superior. Si es macho es carnero y si es hembra es oveja. Estos son cuestiones de lengua, ¿vale? Todo esto decía que son rasgos útiles para la organización del léxico y para su combinatoria sintáctica, ¿no? Hemos hablado de los rasgos semánticos, los ventajas de enfoque, y luego están los primitivos semánticos de Ana Bielvitska, que están expresados en la página 220-221. Vamos a ver ahora relaciones de significado. Las relaciones de significado. Esto es muy importante en cualquier lengua. ¿Cómo las palabras diferentes mantienen una serie de relaciones por afinidades de significado, por parecido, por oposiciones? El léxico de una lengua no es independiente, sino que las palabras tienen, establecen conexiones en función de su significado. Y las clásicas relaciones que hemos aprendido cuando éramos pequeños, la más básica es identidad. Dos palabras diferentes, pero que más o menos se aproximan en su significado. Estamos ante la sinonimia y la correferencialidad. Página 222. Las relaciones de inclusión. Aquí hay que hablar de la hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Ejemplos en la página 222. El hiperónimo es el ser superior que engloba distintos hipónimos. Aquí tenemos flor, distintos tipos de flor. Los distintos tipos de flor, los distintos tipos de hipónimos forman una relación de cohiponimia respecto al hiperónimo. Valdría para flor, para árbol, para lo que sea. Otras relaciones de inclusión serían la hologimia. Aquí nos explica con bicicleta, podría ser vehículo, puede ser avión y todas sus partes, los merónimos. Y la relación sería de relación de comeronimia, ¿verdad? No está expresado, pero podría establecerlo. Y luego están relaciones de oposición, la antonimia. Si la relación de identidad se establece por la sinonimia, las de oposición por antonimia. Tenemos ejemplos ahí que no entro en ello. No obstante, en cualquier lengua se puede producir lo que se denomina la ambigüedad léxica. Es decir, la ambigüedad léxica es dos palabras que coinciden en su forma, en la morfología, por la evolución histórica, pero que tienen significado distinto. Distinta etimología, distinto origen, que han evolucionado hacia una forma parecida o que suena igual. Esta es la homonimia. Puede haber homofonía, suenan igual, pero tienen escritura distinta, ¿vale? Y también podría ser homografía. Suenan igual, se escriben igual, ¿vale? La homonimia hay que tener en cuenta que aparece en entradas distintas en el diccionario, ¿vale? Si yo busco haya árbol, ¿vale? Estará en un lugar distinto que haya del verbo haber. Es más, haya del verbo haber no aparecerá. Aparecerá haber, ¿vale? Es posible que aparezca haya con doble L, pero son dos entradas distintas. La homonimia, en el diccionario, dos palabras homónimas aparecen en entradas distintas. La polisemia es una palabra que tiene varios significados relacionados entre sí, porque pueden obedecer a un mismo origen. Lo que se llama las distintas acepciones. Sabemos que una palabra es polisémica porque tiene una misma entrada en el diccionario. Aparece una única vez y aparece acepción 1, 2, 3, 4, 5, la polisemia. Aquí nos dan el ejemplo de pluma. Otro sería banco, por ejemplo. Vamos ahora al problema de la relatividad lingüística. Ya estamos terminando. El problema de la relatividad lingüística. Estamos ante lo que Sapir, Ward y Boas hablaban de la relatividad de las lenguas para lexicalizar conceptos. De cómo cada lengua lexicaliza, es decir, asigna nombres a conceptos. Un caso excepcional es el parentesco, que a partir de Louis Chantry Morgan, como sabemos, pues, ocupa un amplio espectro de la antropología y de nuestra disciplina. Ejemplos están en la página 226 y 227. Están relacionados con cómo el latín, a partir de ego, establece el parentesco. Ese, generación ascendente, mater, pero fíjense, madre. Y el hermano de la madre le asigna una palabra, matertera. Nosotros en castellano, la hermana de la madre es simplemente tía. Pero el hermano de la madre es el avúnculus. Nosotros, tío. Esto es una manera muy clara de lexicalizar. Padre. El hermano del padre no es el tío paterno, es el patrus. Nosotros no tenemos palabra. Y la hermana del padre no es la tía, es la amita. Igual sucede con el hermano, la hermana es soror, frater. Dos palabras distintas. Nosotros tenemos hermano y hermana. Cambiamos simplemente por el género o a, ellos lexicalizan dos palabras distintas. El hijo, el sobrino, por parte de la hermana de la madre, es el macruelis, tanto si es varón como hembra. Y el sobrino de la hermana de la madre, del avúnculus, es consobrinus, consobrina. E igual sucede con los hermanos del padre. Si es el hermano, el patrus, patruelis, patruela. Y si es de la mitad, amitius, amitia. Están lexicalizando cada categoría. ¿Vale? Al hijo de ego, filio, filia. Nos ha quedado eso. Filius, filia. Por parte de la hermana de ego, el sobrino de ego, sería sobrinus, sobrina, si viene por parte de Soro. Pero si viene por parte del hermano, el sobrino del hermano ya no es sobrino. Es fratuelis. Esto es un ejemplo muy claro de la relatividad lingüística y de la lexicalización de conceptos en función de las lenguas. Por lo tanto, cada lengua lexicaliza conceptos en función de criterios significativos para su cultura. Una visión EMI. También habría que hablar aquí de la segmentación de que hace la lengua de la realidad. Y aquí tenemos como antecedentes Wilhelm von Humboldt, el científico alemán, Eduard Sapir, Benjamin Libord, que abordan estas cuestiones en las relaciones entre la lengua y el pensamiento. Y aquí os repito a la asignatura Antropología Cognitiva y Simbólica 1, la relatividad lingüística, que es la hipótesis que avanzaron Sapir y Ward. Esta hipótesis, que tenéis en la página 328, tiene dos versiones. Una primera, una versión radical, que decía que la lengua determina, cualquier lengua determina, influencia de manera determinante y condiciona la visión del mundo que tienen sus hablantes. El hecho de que yo me inculture en una lengua me va a dar una visión del mundo distinta y radicalmente distinta a la que tienen otros hablantes de otras lenguas. Esta versión radical con el tiempo se suavizó, se moderó y se postuló como que la lengua influye, no ya tanto determina, sino que influye en el pensamiento. Y esta versión moderada es la más aceptada. No cabe duda de que la lengua, lo hemos visto con todo esto. El hecho de nombrar de una manera fundamental con una palabra a una persona y no por el género o a, sino asignarle una palabra, matruelis con sobrino, patruelis amitius, o avunculus matertera, patrus amita, indica un estatus importante a esa persona más allá del género, sino un estatus social posiblemente. Que a la hermana del padre se le llame Amita y al hermano Patrick y no tío o tía implica una conceptualización que posiblemente tuviese repercusiones sociales, ¿verdad? De estatus. Ejemplos etnográficos, pues para todo esto de la receta lingüística ya los conocemos, pero son términos para nieve, términos para partes del cuerpo, términos para el color. Todo esto lo tenéis expresado en las páginas 228-229. Finaliza esto con la lista de Suárez y el análisis estadístico del léxico con variación diacrónica e interlingüística. El último de los epígrafes es la semántica composicional. La semántica composicional. El problema de la infinitud de las expresiones complejas. Cuestiones de productividad, de recursividad, las relaciones de significado entre proposiciones, las relaciones de equivalencia, de inclusión, de presuposición, contraria, contradictoria, el principio de composicionalidad de Frege. Estamos hablando de cuestiones que tocan a la lógica. Aquí estamos en la frontera entre la lógica, la psicolingüística, la lingüística. Estamos en las proposiciones. Proposiciones. Lo que decimos cuando hablamos. Lo que queremos decir, lo que decimos. Todo esto se va a complementar cuando veamos el capítulo séptimo, sobre la pragmática, ¿vale? Bien. Acaba este capítulo con el enfoque formal, que os pongo aquí para que lo veáis, ¿de acuerdo? Un momentito, por favor. Sí, y lo que yo quería decir antes que no me salieron son las variedades diafásicas en relación con el significado atendiendo a factores situacionales, contextuales, geográficos. Sociales. Eso es lo que yo quería decir. Las variedades diafásicas, ¿de acuerdo? También variedades diatópicas, variedades diafásicas, diatópicas y diastráticas. Las expuso Eugenio Cosselín. Son las variedades lingüísticas, ¿eh? Variedades lingüísticas que usa una clase social, ¿eh? Confirman los sociolectos, ¿eh? Y tienen que ver con variedades diastráticas, diafásicas y diatópicas. Si les interesa este tema, pues lo vean. El concepto es sociolecto, las distintas variedades que pueden formar parte de una variedad lingüística y que afectan al idiolecto de una persona, a mi uso del lenguaje. Y mi uso del lenguaje está determinado por una serie de variedades. Diastrática, en función del momento, diafásica, registro de la lengua, y diatópica, mi acento, mi origen geográfico, dialectal. Todo esto es muy interesante. Bien, yo por mi parte, con esto doy por finalizado. Finalizada esta tutoría sobre el capítulo sexto, semántica. Como dije al principio, el capítulo séptimo, que tiene que ver con la pragmática, os lo voy a enviar grabado la semana que viene, y volveremos a vernos el día 26 de noviembre y comenzaremos el capítulo octavo. Teorías lingüísticas. Pues ha sido un placer, espero que les sea de utilidad esta tutoría grabada y si les parece pueden exponer sus comentarios por el foro.